GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Cerramos la semana, un nuevo GPS Internacional, saludando a la audiencia de este programa siempre masiva en Uruguay a través de 97.9 FM, M24 en Montevideo, 102.5 en Maldonado, a las radios públicas de Bolivia, también a la audiencia de Radio del Plata, 1030 AM en Buenos Aires, de mundo.sputniknews.com. Como siempre, con temas que marcan la agenda, cerramos la semana hablando de otro escándalo con lo que se abrió esta semana pasada, esta denuncia del gobierno boliviano respecto a la venta de municiones desde Argentina hacia Bolivia, cuando estaba la presidenta de facto Jeanine Áñez. Bueno, el gobierno de Mauricio Macri vendió algunas municiones. Este escándalo diplomático que involucra al presidente Macri y autoridades de su Ministerio de Seguridad, por ejemplo. ¿Qué consecuencias judiciales y políticas tendrá esto? ¿Cómo impacta en el vínculo bilateral? ¿Y cuánto impacta también en la política interna de Argentina en un año de elecciones parlamentarias? Vamos a hablar con la investigadora Agustina Garino. Por otro lado, viajaremos hacia Paraguay, donde allí hubo muchos problemas con el tema del acceso a las vacunas por el COVID-19. Y finalmente, el gobierno de Mario Abdo Benítez parece haber conseguido las vacunas necesarias para calmar un poco la preocupación de la población. Vamos a hablar con la periodista Gabriela González, del diario ABC de Paraguay, respecto a esta situación. Y atención, porque en tiempos de pandemia hablamos de música, de libros, de teatro, de cine, y hoy vamos a hablar de magia. No hacer magia, sino hablar de magia, porque se viene un festival internacional de magia por Zoom. Ya que no se puede hacer magia en el escenario de manera presencial, se puede hacer magia a través de una charla de Zoom. El mago Ariel, un destacado mago uruguayo, va a responder esa pregunta. Arrancamos entonces un GPS, hoy sí, bien variado.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos en Argentina, donde el gobierno decretó 5 días de duelo nacional como consecuencia de la muerte de más de 100.000 personas víctimas del coronavirus desde el inicio de la pandemia. El presidente Alberto Fernández, en este marco, hizo hincapié en el proceso de vacunación que se lleva adelante.
Estamos sufriendo mucho. La verdad es que todos nosotros sufrimos cuando hubo un muerto. No necesitamos sumar muertos para sufrir. Estamos en 5 días de duelo porque llegamos a un número de muertos que nos duele mucho y que merecen nuestro reconocimiento y nuestro homenaje, porque todos y todas perdimos algún afecto. Y para nosotros no es intrascendente que eso pase, no lo es. Pero tampoco es un negocio, porque hay quienes con esas muertes negocian, hacen su propio negocio, el negocio de dividirnos, el negocio de ponernos en veredas enfrentadas. Y yo estoy seguro, absolutamente convencido que a todos y a todas las argentinas cada muerte les duele por igual. Luchar por conseguir las vacunas no era una cosa fácil, era una cosa muy compleja, mucho más que compleja. Pero no bajamos nunca los brazos porque estábamos convencidos que ese era el camino. Y poco a poco las vacunas llegaron. Y cuando empezaron a llegar, las vacunas se enfermaban, las vacunas eran veneno. Y decían que no había que darlas. Y asustaron a muchos argentinos y a muchas argentinas. Y nosotros fuimos con nuestra prédica para que nadie tuviera, para que nadie temiera, para que todos tuvieran la convicción de que estaban encontrando en esa vacuna una solución. Y ya llevamos vacunados a más del 60% de los mayores de 18 años. Y empezamos por los más débiles, por los mayores de 60 años, que eran una gran preocupación nuestra desde el primer día porque habían quedado abandonados en los 4 años anteriores.
Por otro lado, el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de la Federación Rusa aprobó las primeras dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V que fueron producidas en la Argentina por Laboratorios Richmond. El CEO de la empresa, Marcelo Figueiras, dijo que el laboratorio ya produjo aproximadamente 1.300.000 dosis del componente 1 y 1.010.000 dosis del componente 2 que se irán autorizando en los próximos días.
Este es un primer lote, el primer lote que hicimos de 140.625 dosis del componente 1 de la vacuna, y a la brevedad se van a ir liberando todo el resto que fuimos fabricando y que se encuentra a disposición del Ministerio de Salud en el operador logístico. Y vamos a seguir invirtiendo. La Comisión de Valores, como se publicó el otro día, nos aprobó un fideicomiso para invertir en una de las mejores plantas de Sudamérica, que va a completar una capacidad instalada muy importante que hay de la industria nacional para el mundo, para producir más vacunas de todas las plataformas, para exportar, para generar trabajo y darle también salida laboral y aplicación industrial a todas esas grandes ideas e invenciones que tenemos los argentinos, por ejemplo en el CONICET, y que muchas veces se aplican en el exterior. Entonces queremos, con esta inversión que va a ser importante, tener en menos de un año y medio, una gran planta farmacéutica de vacunas y productos biotecnológicos que va a ser modelo en la región.
En Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció la presentación de un proyecto de ley contra amenazas, coacción y hostigamiento. La iniciativa busca aumentar las sanciones para los delitos de amenazas y coacción, mientras que crea la figura penal de hostigamiento, que hoy no existe, haciendo que dicho delito sea imputable.
Y además, también son cada día más recurrentes las prácticas de hostigamientos, de acoso, que terminan afectando la intimidad, la vida privada, la seguridad, la integridad psíquica de las personas. Y sin embargo, en nuestra legislación, estos males de hostigamiento y de acoso no están tipificados como delito. Y esto es particularmente grave, porque dado el mal uso cada vez más frecuente que se hace de las redes sociales como instrumentos de amenaza, de acoso, de hostigamiento, estas pueden hacerse en forma masiva y en forma anónima y en forma muy impune. En los últimos días y semanas, muchas autoridades han sido víctimas de amenazas que han afectado a miembros del Tribunal Constitucional, del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Fiscalía, incluso de la Convención Constitucional. Y es muy importante constatar que en Chile los tipos penales de amenaza y coacción no han sufrido cambios significativos desde el año 1874, cuando se promulgó el Código Penal, y por tanto no se han adecuado a la realidad de los tiempos modernos. Y que además el delito de hostigamiento no existe actualmente en nuestra legislación. Por todas estas razones, e inspirados en la experiencia de tantas y tantos que han sufrido estos males, llegó el momento de modernizar, potenciar y mejorar los instrumentos para combatir esta forma de violencia que se manifiesta a través de las amenazas, el hostigamiento, la coacción. Y lo vamos a hacer con discusión inmediata, porque el problema es ahora y requiere soluciones ahora. Y crea además figuras calificadas de amenazas con penas más severas. Por ejemplo, cuando se amenaza con homicidios, con secuestros, con incendios, con lesiones graves. Y también cuando se amenaza en forma anónima o a través de identidades falsas utilizando las redes sociales.
En medio de protocolos sanitarios, la ciudad boliviana de La Paz celebró los actos conmemorativos de la Revolución del 16 de julio, un levantamiento del siglo XIX contra la colonización española. El presidente Luis Arce destacó la esperanza de la población en que poco a poco se retorne a la normalidad e instó por la unidad de las acciones con la gobernación y el municipio, conducidos por sectores de oposición, para dar esperanza y certidumbre en cuestiones de salud y economía, dijo.
Con el tiempo, este grito libertario del 16 de julio empezó a tener mucho más cuerpo cuando poco a poco la historia esclarecía y visibilizaba a héroes indígenas, aymaras, que lucharon también, previamente inclusive, para poder promover esta proeza de patriotas. Sin duda, el mensaje que nos deja Pedro Domingo Murillo, sin duda, lo que los paseños y paseñas sentimos cuando estamos en esta casa es de absoluta admiración, respeto a lo que es y lo que significa el sacrificio de la vida misma por los ideales. Y para reflexionar, hoy la población, nuestros paseños, paseñas, nuestros chucutas, están esperanzados en que poco a poco volvamos a una normalidad, volvamos a esos viejos tiempos en los que los paseños y paseñas recorríamos nuestras calles y nos sentíamos orgullosos de todo lo que veíamos a nuestro alrededor. Sin duda, hay esfuerzos que estamos haciendo desde el gobierno nacional. Queremos que nos acompañe nuestra gobernación paseña, nuestros municipios paseños, nuestra alcaldía paseña, para dar otra vez esa esperanza.
En Uruguay el año pasado se suicidó un joven cada 3 días, lo que marca un aumento de 45% respecto al año anterior. Esta cifra indica que la autoeliminación fue la primera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, según destacó el subsecretario de Salud, José Luis Satjian.
Nos preocupa el aumento de casos en la población joven. Y volviendo a la pandemia y a las oportunidades que nos dio con el uso de las tecnologías, con el uso de las herramientas que nos han acercado, creemos que es una buena oportunidad para la incursión de nuevas tecnologías en el acercamiento. Hoy en día los jóvenes se manejan por redes sociales. Hoy en día el uso de WhatsApp, el uso de Instagram, el uso de TikTok, creo que nos da una oportunidad de estar cerca. Y creo que hacia ahí tenemos que caminar y ahí nos va a tener al Ministerio de Salud Pública, al INJU a través del MIDES y al resto de las organizaciones. Ya hay un trabajo en ese sentido de nuestra área de adolescencia y juventud. Creo que la mejor política de prevención del suicidio es hablar de suicidio, es hablar del tema. Por suerte, desde hace unos años se ha corrido el velo del estado silencioso y se está hablando de suicidio. Pero no solo podemos hablar de suicidio el 17 de julio o el Día Mundial de Prevención, creo que tenemos que hablar constantemente del tema. A quienes nos toca liderar los ministerios y a todas las áreas en las cuales tiene incidencia y a toda la población, porque creo que no podemos ocultar que en nuestro país este es un problema, que lamentablemente tenemos más personas fallecidas que accidentes de tránsito y que otras patologías. Y no queremos decir que no sean importantes todas, sino que tenemos que hablar de suicidio durante más oportunidades.
Paraguay recibió este lunes un nuevo cargamento de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 en una jornada en la que se comenzó con la inmunización de trabajadores esenciales, que incluyen militares, docentes, guardias, penitenciarios y periodistas. Vamos a analizar este y otros asuntos que atañen a la actualidad de Paraguay. Estamos en contacto con la periodista de ABC Color, Gabriela González. Gabriela, ¿cómo está la situación sanitaria del país y qué incidencia ha tenido la vacunación masiva contra el COVID-19 en los niveles de contagio que han sido bastante altos en ese país?
Un cordial saludo para vos, Fabián, y toda tu audiencia. Un placer nuevamente poder reportar para este programa acerca de la situación actual que se registra en el Paraguay y en este caso, tal como lo describiste, la pandemia. La verdad que este lote que llegó al país fue muy importante, teniendo en cuenta que finalmente y por fin, luego de meses que estábamos aguardando, podemos ver una vacunación masiva de la gente y se pudo alcanzar el 1 millón de inmunizados, de personas inmunizadas, que por primera vez que se registra. Recordemos que hay una población de 8 millones aproximadamente y que este 1 millón sería de, incluyendo a la gente que solamente tiene una dosis. Coincidentemente se da que hay una leve disminución de contagios y también de personas fallecidas. Nosotros manteníamos un promedio de centenar de personas que estaban reportándose como fallecidas a causa de esta enfermedad y ahora esta cifra se redujo a la mitad. Sin embargo, las personas que requieren la atención en terapia intensiva se mantiene en un promedio de 500 personas. Todavía hay una alta demanda en la unidad de terapia intensiva, lamentablemente. Pero sí coincide el hecho y se puede evidenciar con estos números la efectividad de las dosis que disminuyen los contagios en la población y crea una esperanza en la ciudadanía de que, bueno, es una manera de poder contener lo que es los contagios masivos y el impacto social, económico y político, no se puede negar, que tuvo esta enfermedad, el virus, en nuestro país, Fabián.
El planteo del gobierno de llegar a los 2 millones de vacunados para el mes de septiembre, ¿es posible eso o es muy optimista?
Es muy optimista. Esta información se recibe con bastante recelo de parte de la ciudadanía, teniendo en cuenta que hace meses se reciben promesas de recepción de dosis. Recordemos que se ha hecho un préstamo muy importante en crédito internacional para poder adquirir las vacunas mediante el mecanismo de COVAX. Sin embargo, no hemos tenido nosotros estas dosis. La mayoría de las dosis que se están aplicando actualmente son gracias a la gentileza de los países que tuvieron la gentileza de donarnos las dosis y poder inocular a la población. Recientemente hemos recibido 1 millón de dosis de parte de Estados Unidos. Recordemos que Uruguay también ha enviado un lote importante y bueno, mediante esta gentileza que tuvieron los países vecinos es que se puede estar aplicando las dosis a la población y ver ahora esta contención de los contagios y no así por los créditos que fueron adquiridos, las compras que fueron realizadas por el gobierno y ahora se espera que estas compras finalmente estén llegando, estos lotes que fueron adquiridos por el gobierno estén llegando y bueno, esperemos que sea así y no meras promesas como es desde el inicio de la pandemia.
¿Cómo es el impacto social y económico a más de un año y medio de inicio de la pandemia? Las medidas del gobierno que buscan, bueno, reactivar la economía, ¿han logrado algún tipo de mejoras en la situación de la población?
Bueno, lamentablemente desde el inicio de la pandemia se han aplicado restricciones sanitarias muy duras que con el tiempo, con el pasar de los meses, se fueron flexibilizando, pero el plan era que esta flexibilización vaya acompañada con la aplicación de las dosis contra el COVID-19, lo cual no fue efectivo porque no recibíamos las vacunas. Entonces, al atrasarse esta aplicación de las vacunas, es que el plan de reactivación económica se retrasó y por ende se mantenía estas restricciones sanitarias y no se podía, la economía se vio atascada. Sobre todo afectó muy duramente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que nuestra economía es el motor de toda la población económicamente activa, en un 90% prácticamente, y trabajan en una absoluta informalidad. Entonces se registró un problema muy grande en cuanto a darle asistencia a esta población y que se registre nuevamente un dinamismo en la economía. Y al retrasarse toda esta cadena, entonces se resiente todavía el hecho de que el impacto económico, la escasez del flujo de dinero en los comercios, en las calles, ahí todavía está muy contenido, muy atascado las ventas, no hay ingresos, los comercios no están logrando vender y actualmente registramos un aumento de la inflación, los productos están subiendo sus precios, la canasta familiar también, el combustible subió, esto tiene un efecto dominó en todos los productos y, por supuesto, el precio del pasaje del transporte público, que nuevamente está en debate. Hace un poco más de un mes conversábamos al respecto de que estábamos a las puertas de un paro del servicio de transporte público y ahora nuevamente se está tratando este tema. No hay una amenaza de paro del transporte, pero sí está nuevamente en la agenda política el transporte público y la problemática que representa un aumento del precio del combustible.
Iba a preguntarte justamente, Gabriela, por el tema del transporte público. ¿Cómo es la situación tras el aumento del precio del combustible? ¿Cómo va a incidir esto en el encarecimiento del costo de vida en general? ¿Y esto va a llevar también a que se hagan más intensas protestas que hasta hace un mediano tiempo se daban en las calles de Asunción?
Así es, actualmente el gobierno está conteniendo lo que sería esta bomba de tiempo, pero atajando el precio del valor del pasaje, que es lo que paga el usuario. Sin embargo, sí, tal como lo estás visualizando, podría ser una mecha para ver nuevamente una serie de movilizaciones, teniendo en cuenta de que con el aumento del valor del combustible tiene un impacto en la estructura de costo de los transportistas. Y de esta manera entonces aumenta. Y actualmente el gobierno está absorbiendo este valor y mediante el subsidio. Y de esta manera pudimos comprobar que hay un aumento del un porcentaje de los 1.200 de lo que era lo que se venía pagando. O sea que es muchísimo más lo que se le va a estar pagando, una tremenda fortuna. Y el servicio de transporte público acá es pésimo. Tenemos buses como le denominamos acá, que son chatarras, porque tienen más de 25 años, 30 o 40 años, que están circulando, sin embargo, se le estaba subsidiando el servicio, incluso se le estaba pagando por las ganancias que ellos registraban de un 18%, lo cual es altísimo, teniendo en cuenta que en otros países, como en Uruguay, por ejemplo, es un 5%, y es un servicio de mayor calidad. Sin embargo, acá hay duros cuestionamientos en cuanto a la calidad, sin embargo, el porcentaje de ganancias es mucho mayor. Y lo que ve el usuario en su día a día, que los buses tienen problemas, que no es bueno el servicio y que no hay una modernización, sin embargo, cada vez se destinan más recursos públicos a estos transportistas, genera un enojo, un hartazgo de la gente. Entonces, nosotros estamos siguiendo desde ABC Color esto, hemos comprobado de que incluso se van a pagar con bonos soberanos, es decir, con créditos internacionales, el país se endeuda para pagarle a estos transportistas. Es algo que es una situación que es rechazable desde todo punto de vista. Es una posible mecha que, bueno, por el momento el gobierno está conteniendo, pero no va a poder hacer por mucho tiempo porque no hay recursos, por eso se recurre a créditos. Entonces el pasaje tendrá que subir.
Y en ese marco, ¿cómo está la coyuntura política, tomando en cuenta que este es un año electoral en Paraguay, hay comicios municipales? ¿Todo esto de alguna manera influye en el humor de la población y en la coyuntura política rumbo a esta elección?
Así es, justamente, bueno, lamentablemente en nuestro país todavía falta un poco más de conciencia cívica y los políticos aprovechan de esto, hay muchos que son compravotos. Recordemos que uno de los más influyentes políticos del país es justamente el expresidente Horacio Cartes, una persona con bastante poder económico, justamente. Los cuestionamientos es de que él logró llegar a ese cargo, como máxima autoridad del país, del Poder Ejecutivo, comprando votos. Entonces, estos aspectos que son muy importantes, cotidianos en el día a día de toda la ciudadanía, son de cierta forma aplacadas o se tapa el sol con un dedo, como se dice vulgarmente, comprando las cédulas para el día de las votaciones. Entonces, es un mecanismo que de cierta forma estas problemáticas sociales son opacadas mediante esta compra de las cédulas del día de pequeños favores que se hacen justamente en estos tiempos electorales. No es casualidad el hecho de que los transportistas reciban más recursos ahora en tiempos electorales, porque son también parte de esta estructura que responde a los políticos y, bueno, se les estaría devolviendo el favor justamente durante las municipales, que lamentablemente no se tiene en cuenta toda esta problemática y ojalá se registre un castigo, un voto castigo de todo lo que sufrimos en esta pandemia, la falta de respuesta a las autoridades, toda esta problemática económica, social, y que la gente vote a conciencia y no solamente por una cuestión de salvar una comida de una semana o de un día. Y va más por esa cuestión lo que es el enfrentamiento electoral, y el que apunta a ser más fuerte son los candidatos de Horacio Cartes, porque justamente tienen mayor poder adquisitivo.
Gabriela González, gracias por estar en GPS.
Muchas gracias, Fabián, un cordial saludo para vos y toda tu gente.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Otro tema de estas horas, lo sucedido escandalosamente con la situación de lo denunciado por el gobierno boliviano respecto a la venta de municiones por parte de Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. El comandante general de la policía boliviana, Johnny Aguilera, confirmó que esa institución recibió de manera irregular pertrechos enviados por Argentina en noviembre del 2019 que fueron encontrados sin documentación de respaldo en sus depósitos. Los materiales habrían sido enviados por la administración de Mauricio Macri en supuesto apoyo al gobierno dictatorial de Jeanine Áñez, según denunció el ejecutivo de Luis Arce. Vamos a analizar este asunto y recibir a la investigadora del área de relaciones internacionales de Flaxo Argentina, Agustina Garino. Bienvenida, Agustina. A los efectos de entender de alguna manera estas acusaciones contra el gobierno de Macri, ¿cómo sería la cronología de los hechos en torno a este asunto?
Hola Fabián, hola a todos, gracias por contactarme nuevamente para hablar un poquito de la situación de Bolivia y de, podríamos decir, conflicto nuevo que surgió estos últimos días entre Bolivia y Argentina. Bueno, me parece indicado por ahí hacer una breve cronología sobre los principales hechos para que por ahí podamos entender todos un poquito más de qué va esto, el pedido de explicación por parte del gobierno boliviano al mando del presidente Arce al gobierno argentino de Alberto Fernández. Esto comenzó hace algunos días cuando el presidente Arce le comunicó a la Cancillería y a la presidencia argentina que se había encontrado una nota donde se agradecía el envío de ciertos insumos militares o insumos antidisturbios, por así decirlo, del gobierno argentino al gobierno boliviano justamente entre el 10 y el 19 de noviembre del 2019, que fue el momento álgido, más álgido de Bolivia políticamente, donde sucede el golpe de Estado y posteriormente asume Áñez. Bueno, en este contexto es importante, bueno, recordar o mencionar que en octubre del 2019 hubo elecciones presidenciales en Bolivia, que desde ahí se desarrolla todo un conflicto político y social entre la oposición y Evo Morales, que conlleva al desenlace del 10 de noviembre, donde renuncia Evo Morales, digamos, toda su cartera política y su gabinete, obviamente por pedido de los militares, que resulta en un golpe de Estado, claramente. Es importante entender que el 11 de noviembre la Gendarmería Argentina le pide un permiso especial a la Agencia Nacional de Materiales Controlados de Argentina, que es un permiso para salida, para que permitiera, valga la redundancia, enviar material antidisturbios a Bolivia. Esto era con la excusa, digamos, de aumentar la seguridad de la embajada, porque era un momento altamente complicado, en La Paz, sobre todo, por los hechos que se sucedieron previo y posterior al golpe de Estado, ¿sí? En esta cronología muy rápida que quiero hacer, hay que recordar que el 12 de noviembre Jeanine Áñez asume con apoyo de los militares, y ese mismo día, del lado argentino, la Gendarmería vuelve a hacer otro pedido en MAC, y vuelve y amplía ese pedido para poder enviar o exportar más materiales antidisturbios, ¿sí? Ese mismo día también, el 12 de noviembre del 2019, la policía boliviana autoriza a la embajada argentina a recibir todo el material antidisturbios, y ese mismo día también parte desde Argentina un avión Hércules con todos estos materiales que se solicitaron. Básicamente lo que se dice es que son 70.000 cartuchos como de balas de goma, diríamos, gases lacrimógenos, granadas con gases lacrimógenos, sprays de gases lacrimógenos. Es importante decir que el 13 de noviembre el jefe de las Fuerzas Armadas Boliviana envía una carta donde agradece el envío de todos estos insumos militares por parte del gobierno argentino al gobierno boliviano. Y esta es como la carta que comienza, o que nos muestra, o que sale a la luz y comienza a hacer notar todo lo que sucedió con este envío ilegal o por medio de contrabando de material militar, con la excusa de que era para brindarle mayor seguridad a la embajada argentina, ¿sí? Y bueno, el 14 de noviembre del mismo año, la embajada argentina recibe esta carta que fue emitida por el jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, aceptando, digamos, el agradecimiento y con firma de funcionarios de la embajada, ¿sí? Y es importante también decir que ese mismo día, el 14 de noviembre, Áñez emite un decreto supremo que exime de la responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en operativos para restituir el orden democrático, todo esto obviamente entre comillas. Esto habilita a la policía y las Fuerzas Armadas a que si cometían algún delito, asesinato o tipo de violencia, no les estaban dando cierta, les estaban brindando cierta seguridad de que no iban a tener causas o ir presos, ¿sí? Hay que recordar que posteriormente, el 15, sucede la masacre de Sacaba en Bolivia, y el 19 de noviembre sucede la masacre de Sencata, y en todo esto ya Bolivia había recibido el material militar y los insumos antidisturbios por parte de Argentina. Por esto se piensa que muchos de esos materiales se utilizaron, sobre todo en las masacres de Sacaba y Sencata. Acá hay un último hecho que me gustaría remarcar, es que posteriormente a todo esto que sucedió en el 2019, el 26 de junio del 2020, Argentina tiene que solicitar el reintegro de todos estos insumos materiales que se habían enviado a la embajada argentina con otros fines, solamente de como afianzar la seguridad de la embajada, y cuando se declara el reingreso del material militar, sorpresivamente esos 70.000 cartuchos de balas de goma y de materiales antidisturbios no retornaron a la Argentina, y la justificación fue que el grupo de gendarmes que estaban asegurando la embajada los utilizaron posteriormente en entrenamientos, lo cual es muy raro, porque 70.000 cartuchos, unas fuerzas de otro país en Bolivia, utilizándose en entrenamientos, llama poderosamente la atención. Entonces ese es como un recuento muy breve y rápido de qué sucedió y por qué se da este conflicto y este pedido de explicación por parte de Bolivia y Argentina.
Agustina, ¿qué pasa con las denuncias, ¿no?, contra el expresidente Macri y sus figuras de gobierno? ¿Cuáles han sido las denuncias realizadas en Bolivia y cómo impacta esto en el vínculo bilateral?
Bueno, primero podríamos, me parece, por ahí separar las denuncias en Argentina y las denuncias en Bolivia. En Argentina, hace 2 días, funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, como la ministra de Seguridad Sabina Frederick, el ministro de Justicia Soria y la directora de la AFIP, que es Mercedes Marco del Pont, de quien depende también la aduana, presentaron una denuncia ante la Justicia Federal de Argentina, donde se pide explicaciones sobre la responsabilidad del anterior gobierno de Macri en esta exportación de material militar y antidisturbios de forma ilegal, y para también para poder notar todas estas inconsistencias por ahí que fui mencionando en la cronología, que podría llegar a ser como una acusación de contrabando. En esta denuncia se pide explicaciones y se pide que investiguen, bueno, desde el expresidente Mauricio Macri hasta Patricia Bullrich, porque era la ministra de Seguridad, quien tenía a su cargo, bueno, las armas que se enviaron y todos los insumos militares, y el envío también de personal, porque además en ese momento, entre el 10 y el 19 de noviembre del 2019, se envió un refuerzo de gendarmería a la embajada argentina, que esta era un poco la excusa del envío del material militar. Después también se pide que investiguen al ministro Awad, porque era el ministro de Defensa, de quien dependía básicamente la Fuerza Aérea, y la Fuerza Aérea con un avión Hércules fue quien envió estos insumos militares y a los agentes de gendarmería. También se pide que se investigue el canciller Forí, porque como vemos todo este conflicto comenzó y toda esta denuncia comenzó a partir de la recepción de la Embajada Argentina de la Carta de Agradecimiento por parte del jefe de las Fuerzas Armadas, y bueno, claramente el canciller también está a cargo de la Embajada Argentina. También se pide que se investigue al ex embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, porque también pertenece a los funcionarios que recibieron esa carta. Se pide que, y a toda la cúpula de gendarmería, básicamente, y al director de aduana, porque todos, digamos, todos fueron gente, funcionarios, y que debieron cumplir algún paso para que ese material militar pudiera enviarse a Bolivia. Y también a estos funcionarios se los puede llegar a acusar de posibles delitos en Bolivia, que pueden ser la participación en delitos de sedición por el golpe de Estado, e inclusive, como ya en Bolivia hay causas abiertas por el golpe de Estado y por los masacres de Sacaba y Sencata, se les puede acusar a estos mismos funcionarios de participación en violación de derechos humanos. También en Argentina ayer, o antes de ayer, se presentó otra denuncia a un ex juez que se llama Freiler, que quiere declarar este como contrabando de material bélico como un delito de lesa humanidad. Hay un caso testigo sobre el golpe de Estado y pedido también de acusación de delitos de lesa humanidad de ciudadanos bolivianos que como no pudieron hacer en el momento del golpe de Estado esa denuncia en Bolivia, por no darse las medidas institucionales y no poder establecer un modelo democrático, pues estaban en medio del golpe, lo hicieron en un juzgado de Córdoba, Argentina, en noviembre del 2019. Entonces también un poco de ello se toma este ex juez Freiler para iniciar también una denuncia, sobre todo los funcionarios que ya mencionamos, por delitos de lesa humanidad, y que se investigue eso con motivo del contrabando de material bélico. Y por el lado de Bolivia, lo que sucede es que según el representante de Naciones Unidas, Diego Pari, el embajador boliviano que ha sido ex canciller, acaba de notificar que va a hacer denuncias en organismos internacionales, principalmente en la Organización de Naciones Unidas. Además, la Asamblea Legislativa Plurinacional pidió la apertura de una comisión especial para poder empezar a investigar qué sucedió, quién recibió del lado boliviano esos insumos, qué se hicieron. Y después el presidente también a cada uno, tanto a la Cancillería como a los ministros de Defensa y Seguridad, les ordenó hacer investigaciones internas para poder llegar a la raíz del caso.
Agustina, ¿cómo crees que esto va a impactar en la política interna de Argentina a pocos meses de lo que van a ser las elecciones intermedias legislativas?
Claramente va a tener un gran impacto. Me parece que acá hay que tener mucho cuidado, tanto desde el lado boliviano como desde el lado argentino, para evitar que, digamos, estas causas, estas denuncias, no se lleve a algo partidario o ideológico y se pueda llegar a la raíz de la cuestión, a dejar que cada uno de los organismos que fueron implicados en ambos países o las oficinas y sus funcionarios puedan hacer investigaciones internas, encontrar las pruebas o no que necesitan para poder justificar las denuncias. Me parece que en ambos países van a tener que tener mucho cuidado, porque la denuncia puede servir para legitimar a un partido y para deslegitimar al otro, pero también en este bar político, de alguna forma, se corre el riesgo desde deslegitimar la propia denuncia, que es muy grave, que en Argentina hubo otras experiencias, como el caso de envío de armas a Croacia. Entonces, creo que hay que tener sumo cuidado y evitar confrontar hasta políticamente e ideológicamente, que deje que la justicia en Argentina vaya por los canales establecidos, que los funcionarios, que muchos dieron 90 días para hacer investigaciones internas y poder llevar a las conclusiones y hacer un análisis detallado y justificado de lo sucedido. Por lo que fuimos contando y los sucesos que se dieron en el último tiempo, claramente hay material de sobra como para, por lo menos, para que tengan que ser indagadas estos exfuncionarios argentinos y los exfuncionarios bolivianos, pero creo que se debe tener el debido respeto desde lo político de dejar actuar a la justicia.
¿Cree que esto va a tener finalmente consecuencias judiciales, este asunto?
Sí, ya las tiene porque ya hay denuncias. Después hay que ver cómo se van dando los hechos y las investigaciones, y a quién necesita, cuáles son las carátulas de cada una de las causas, porque se puede ir desde contrabando hasta delitos de lesa humanidad, tanto en Argentina como en Brasil, además de esas denuncias, elevarlas a organismos internacionales para que las debatan. Digo, es una situación muy compleja, donde se pueden utilizar muchos instrumentos jurídicos, que para mí, desde mi punto de vista y desde mi opinión, hay que ser muy cautelosos en las declaraciones y en cómo cada uno de los gobiernos va a llevar adelante esta demanda o este pedido de justicia o de esclarecimiento.
Agustina Garino, gracias por tu análisis para GPS.
Gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En este bloque vamos a hablar de magia en épocas de pandemia. Aunque pueda parecer jocoso y se le puedan dar muchas acepciones a esta expresión, vamos a conocer la disciplina de la magia como entretenimiento, ya que este 24 de julio va a comenzar la 18ª edición de Festimagia Uruguay, un congreso de magia e ilusionismo que se produce desde el año 2001 y que en este 2021 se va a realizar en formato 100% virtual, internacional, como se ha realizado también en otras ocasiones. Artistas de Argentina, España, Chile, Colombia, Perú y Venezuela estarán participando. Vamos a recibir al mago Ariel, mago uruguayo, que está en línea con nosotros. Ariel, bienvenido. ¿Cómo es hacer magia por Zoom? ¿Cómo se va a hacer?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. Gracias por la invitación y por la iniciativa de poder promocionar lo que es el arte de la magia por Zoom. Bueno, respondiendo a tu pregunta, la magia por Zoom se ha puesto muy de moda desde el 13 de marzo del año pasado, porque se dejaron de hacer shows presenciales, tanto sea en colegios, en escuelas, en teatros, festivales como es Festimagia y todo lo que es presencial. Entonces tuvimos que una vez más reinventarnos. Y bueno, y así fuimos, y la magia es tan poderosa, gracias a Dios, es tan maravilloso este arte que una vez más nos permite reinventarnos y salir a flote, ¿no?
¿Qué tipo de cosas se van a poder ver y ustedes van a poder hacer en este festival?
Mira, Festimagia es un festival, como tú bien dijiste, que arrancó en el año 2001, con magos que vienen de todos los países. En este caso tenemos diferentes disciplinas, tenemos magos de España, de Argentina, de Perú, de México, de Venezuela, de Chile, de Ecuador y de Colombia. Esto de la virtualidad nos ha acercado más, gracias a mi amigo Zoom, porque sería imposible poder traer en Uruguay de forma presencial a tantos artistas de tan buen nivel y esta cantidad. Date cuenta que son 20 artistas que van a estar participando a lo largo de todo un fin de semana, porque Festimagia se divide en dos áreas. Una es para los magos, estrictamente para magos, donde hay charlas, cursos, clases, talleres para los magos jóvenes y magos de diferentes países. Yo traigo magos de muy alto nivel, o sea, magos profesores, magos ya de muchos años de trabajo, que dan clases y muestran sus workshops y demás a todos los magos aficionados y gente que recién está arrancando. Y sábado y domingo hacemos galas para nosotros, para los magos también, y abiertas a público, donde las familias van a poder disfrutar de un show de 1 hora 15 aproximadamente con magos de diferentes países y con diferentes disciplinas. Lo que va a estar bueno esto es que un show no tiene nada que ver con otro. Por ejemplo, traigo a un especialista en magia de México, que es magia de escenario, que hace toda una rutina de mucho color, que es el típico charro mexicano, con todo el color y con toda esa alegría y esa música maravillosa que tiene México. Después pasamos a otro chico maravilloso que es de Perú, que se llama Afi, que hace toda una rutina de magia con pompas de jabón, que es algo precioso de ver, es muy visual. Después ahí traigo al mejor payaso de España, que se llama Sarapín. Es un payaso que trabaja muchísimo en la televisión española y trabaja mucho en festivales de muy alto nivel. Después, bueno, Juan Luis Rubiales, que es un mago excepcional de cartomagia y magia de cerca, y diferentes magos que van a ir formando 3 galas abiertas a público y abiertas a todo aficionado a la magia que quiera divertirse. Eso es básicamente para público. Va a ser muy divertido porque va a estar la familia con su cajita de pop o con lo que quieran comer con este invierno crudo que nos está tocando en casa, y más de una vez de pijamas y con la estufita al lado, ¿no? O sea que este año, como el eslogan lo dice, Festimagia sale al mundo, Festimagia va a tu casa.
¿Se trata de técnicas diversas de magia?
Exacto, yo lo que trato de hacer es de traer siempre diferentes magos, además de técnicas con shows diferentes, para sorprender al público. O sea que lo que hace el payaso Sarapín no tiene nada que ver a lo que va a ser Ángelo Sánchez, que es el mariachi, o Francis Afrilla, que es un mago muy loco y muy divertido de España también. Después, va a estar Marcos Ortega, que es un especialista en magia de salón, en una gala que se va a hacer el sábado a las 20 horas. Después va a haber un chico muy joven, un chico, que se llama Benja, que es de Argentina, que es hijo de un magazo que lamentablemente falleció siendo muy joven, y este chico siguió los pasos de su padre. Es un bombón, es una cosa maravillosa ese chiquilín, y las magias que hace es increíble. Entonces decidí convocarlo este año porque, bueno, tiene las cosas muy claras y les va a gustar mucho. A los niños les gusta mucho ver a niños haciendo magia o haciendo a sus propios pares, haciendo cosas que les llamen mucho la atención. Y este caso va a ser uno de ellos, ¿verdad?
¿Es para toda la audiencia, quiero decir, para niños, para adultos? ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de armar la programación?
Y en este caso va a ser para toda la familia, porque vos no podés, si date cuenta que esto es un fin de semana, y si nos agarra un fin de semana lluvioso, frío, van a estar papá, mamá y los nenes al lado de la estufita mirando Festimagia o mirando las galas. Entonces no le puedes decir, no, esto es solamente para niños, o el de las 20 horas, no, esto es solamente para mamá y papá, los nenes se tienen que ir. Tratamos de que las tres galas sean familiares y tratamos de que sean familiares en un 100%, desde los juegos de magia, que no sean violentos, que no se asuste nadie, tampoco que no sean demasiado infantiles, y por sobre todas las cosas, yo siempre traté en lo que es mi trabajo personal y de el armado de todos los que son los Festimagias, cuidar mucho el léxico y las buenas costumbres y los buenos modales. O sea, no malas palabras, no gestos desagradables, no situaciones de tomarle el pelo a alguien para que los demás se rían. Todas esas cosas ya no corren más, ya son parte del pasado, de un pasado triste, ¿no? Entonces tratamos de hacer magia para asombrar a la familia. Festimagia siempre apuntó a las familias, al tío, al abuelo, al papá, a la mamá, que se vayan todos felices de ver una hora 15 de sorpresas y de magia muy, 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 muy visual. En este caso, más que nunca va a ser visual, porque justamente lo vamos a hacer vía Zoom, vía pantalla, ¿no? Entonces va a tener que ser muy visual y muy divertida. 100% garantido eso.
Eso, y te iba a preguntar, ¿se pierde algún secreto o aparece algún secreto oculto cuando es por Zoom? ¿Qué le cambia al mago?
A ver, lo que cambia al mago, al público no le cambia absolutamente nada, al contrario, el público gana. Los que perdemos, en primer lugar somos nosotros y después ganamos también, porque el Zoom nos implica no tener contacto directo con el público. Entonces vos, suponete que vos estás en tu casa mirándome y yo te digo, bueno, te voy a pedir por favor que elijas una carta. Si fuera presencial, vos estarías al lado mío arriba de un escenario, suponete que estamos haciendo Festimagia como lo hacemos siempre en el Teatro Nuevo Estela o en la Sala Cita Rosa o en el Galpón. Entonces le decimos, por favor, ¿sería tan amable, caballero, de ayudarme y subir a participar de un efecto de mentalismo? Y bueno, ahí subís y ayudás a hacer un juego con naipes o un juego mental o un juego donde podés elegir tocar algo. Acá no podés tocar nada, no podés ver nada al lado del mago. Entonces, bueno, la magia se tuvo que reinventar una vez más para hacerlo y atravesar la pantalla. Porque la idea es esa, que sientas que estamos atravesando la pantalla. O sea, yo estoy desde hace mucho tiempo haciendo cumpleaños de niños, de adultos y de empresas vía Zoom, y la idea es de que te sientas que yo te estoy mirando a vos y estoy hablando contigo, estoy mirando el entorno de tu casa y te digo, qué lindo lugar tenés, qué lindo lugar tenés, Carlos, Felipe, Ana o Sofía. Qué lindo. A ver, Sofía, ese libro que tenés ahí, ¿lo leíste? ¿Cuál es? Ah, El Quijote de la Mancha. Mirá qué bueno. Por favor, ¿te animas a abrir una página cualquiera? Y ahí empieza un juego de magia que nosotros lo tenemos que armar de la nada. Y eso es lo maravilloso, que la gente se sienta que la magia ha pasado en sus propias manos y en su propio hogar, en su propio lugar. Eso es genial. La gente después te llama o me escribe por WhatsApp y me dice, la verdad no sé cómo lo hiciste, la verdad me sorprendiste mucho porque era mi libro y podía haber sido cualquier otro. No era un libro que llevó el mago, era el libro que tenía yo y que estaba leyendo yo. Bueno, eso es lo que tiene la magia de lindo, que nunca pierde la sorpresa y nunca pierde la ilusión.
Entonces, repetime, ¿cómo se puede hacer para participar de este festival? ¿Cómo y desde cuándo?
Bueno, mira, las entradas ya están a la venta. Las entradas se pueden poner en contacto conmigo directamente a mi WhatsApp, 099-68-1491. Ese es mi teléfono celular. y por ahí hacemos absolutamente todo lo que son las ventas y todo lo demás, y estamos haciendo los grupos como para las tres galas. Tenemos una gala el sábado 24 de julio, otra el domingo 25, y el sábado 24 repetimos otra a las 20 horas. Las tres son totalmente diferentes y las tres es apta absolutamente, como hablamos hoy, para todo público, y son muy divertidas cualquiera de las tres. O sea que puedes ver una, puedes ver dos o puedes ver las tres. Cada gala tiene una duración de 1:15, va de corrido, sin cortes, y tiene un precio de 250 pesos. Esos 250 pesos está clarísimo que es por familia. O sea, tú compras una entrada y está toda la familia viéndola, ¿verdad? O sea, papá, mamá, tíos, abuelos y el nene o los nenes, ¿no? O sea, tratamos de que sea algo muy simbólico y que nos acompañen como lo han hecho hace 18 años ya en forma presencial. Tengo Bien. El enorme placer de decir que hemos transitado por diferentes teatros y en todas las galas trabajamos prácticamente a lleno total desde hace ya una cantidad de años. Entonces, bueno, este año la situación ha cambiado. El año pasado yo fue muy loco todo, suspendí, no quise hacer nada, pero bueno, ya le agarré cariño al Zoom, le agarré cariño a la virtualidad y bueno, me decidí a seguir haciéndolo virtualmente este año. El año que viene va a ser un Festimagia híbrido, va a ser mitad presencial y mitad virtual, aprovechando la tecnología maravillosa que tenemos, porque quiero traer, por ejemplo, un mago de Japón, quiero traer un mago de Francia, quiero traer un mago de muy lejos, acá sería imposible poder pagar un pasaje y un cachet por lo que cobra esta gente, ¿no? Claro. Entonces la idea es de traer y aprovechar la tecnología maravillosa que nos brinda, esta magia del acercamiento, ¿no?
Claro, Ariel, y quiero preguntarte antes de cerrar, vos venís de una familia de magos, el mago Ariel, tu padre tuvo 64 años de trayectoria ininterrumpida en el mundo de la magia. ¿Esta disciplina se estudia, se transmite de generación en generación? ¿Cómo es ser mago?
A ver, que muy buena tu pregunta y muchas gracias por estar tan bien informado. De parte mía, yo eso no te lo dije. Felicitaciones por tu buen trabajo de investigación. Mi padre fue el primer mago uruguayo, tuvo, como dijiste bien, 64 años de trayectoria. Fue autodidacta, yo arranqué con él siendo muy niño y a los 9 años ya estaba trabajando como secretario de él. A los 12 años, dentro del show de él, tenía una participación de 5 minutos y a los 15 años me fui a golpear las puertas de Canal 4, un programa que se llamaba Completísimo. Hice un casting, ahí quedé y ahí empezó mi carrera televisiva y bueno, y ahí seguí y este año estoy cumpliendo 50 años de vivir de y para la magia. Hace 50 años que yo me dedico solo a esto, nunca trabajé en otra cosa, nunca hice otra cosa, nunca estudié otra cosa, estudio y seguiré estudiando y perfeccionándome en esto que a mí es un arte que a mí me apasiona y que me ha dado la posibilidad de poder vivir en Uruguay de esto. La magia se estudia, la magia se practica, yo desde hace ya una cantidad de años tengo una pequeñísima escuela, un pequeño curso de magia para niños y adultos, donde entra la gente sin saber absolutamente nada y se transforma en un hobby que es muy desestresante, es muy creativo y te ayuda muchísimo a encarar al público, a los estudiantes, a poder enfrentar a un grupo o poder enfrentar al público en general en diferentes situaciones. La magia es un arte muy completo y mucha gente eso no lo sabe. Entonces, bueno, estas son las formas de poder transmitirlo.
Excelente, Ariel. Te agradezco mucho y, por supuesto, felicitaciones por el emprendimiento y estaremos atentos a esta actividad. Recordame las fechas.
24 y 25 de julio, o sea, este fin de semana no, es el otro fin de semana, sábado 15 y 20 horas y el domingo a las 15 horas.
Ariel, gracias.
A vos, un placer enorme, la mejor de las suertes y bueno, que la magia siempre nos acompañe.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas hablamos de los asuntos geopolíticos, económicos y de seguridad que enmarcan al continente africano en la proximidad con Europa, Oriente Medio y las Américas, lo cual tiene que ver con los cambios en la política internacional relativos a los procesos de transición del eje del dinamismo de la política mundial desde el Atlántico hacia el Pacífico, que en consecuencia plantea la proyección de un escenario estructural multipolar en el sistema internacional. En este marco, hablamos de lo que diversos autores destacan en torno a la necesidad de forjar un rol más proactivo a través del liderazgo de las principales economías de la región, en forjar una mayor autonomía estratégica de África continental, para lo cual, según advierten, es necesario promover una mayor integración regional, no solo por motivos históricos o ideológicos, sino también para aspirar a proyectar los intereses estratégicos del continente en un sistema internacional en transición que tiende hacia la multipolaridad. Y en este marco se destaca el rol de la Unión Africana, que fue establecida en el año 2001 por el Acta Constitutiva de Tomé, en Togo. Y en la misma se establece la determinación para promover la unidad, solidaridad, cohesión y cooperación entre los países africanos. En ese marco, dichas aspiraciones tienen que ver con la determinación para promover el desarrollo socioeconómico mediante la asociación entre actores estatales y la sociedad civil a los efectos de prevenir los conflictos interétnicos como un prerequisito para la implementación de la agenda de integración. Y a su vez, se destaca la necesidad de promover la unidad y soberanía continental, particularmente como manera de enfrentar más efectivamente los desafíos que plantea la globalización. En este sentido, resulta relevante destacar el rol de Sudáfrica, que luego de la finalización del sistema apartheid en el año 94, se ha destacado por un rol importante, tanto en su ámbito subregional con la creación de la SACU y la Comunidad Sudafricana de Desarrollo, como continental, por medio de una proyección hegemónica en la agenda política africana. Y en este sentido, el carácter global de esta proyección estratégica se encuentra a su membresía en los BRICS y el G20, lo cual le otorga una mayor preponderancia geopolítica en tanto que coloca a Sudáfrica como interlocutor africano en la agenda política global. Y en este sentido, recordemos que desde el comienzo de este siglo, los países de los BRICS han cultivado una visión concordante en torno a la promoción de nuevos modelos de gobernanza internacional. Y asimismo, mediante su incremento de poder, tanto en el sistema internacional como en los respectivos subsistemas regionales, han promovido nuevas oportunidades para los países del subglobal en relación a las perspectivas de desarrollo. Y en este marco, durante las próximas columnas, estaremos hablando de las perspectivas geopolíticas de los otros países de los BRICS y sus respectivas regiones.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.